Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 20 de diciembre estamos a unas horas de que comience el invierno y la previsión del tiempo para hoy habla de lluvia y de nieve. Estamos en el día de reflexión. Los extremeños están en el día de reflexión. Mañana elecciones en esa comunidad autónoma. La candidata del PP, Guardiola, cerró ayer la campaña como la empezó, sin el apoyo de Feijóo. No ha querido ese apoyo. Feijóo ayer hizo unas declaraciones en las que aseguró que el PP está a 10 puntos del Partido Socialista. En realidad, las encuestas dicen que hay aún más ventaja. Hay 14 puntos de diferencia. Pero claro, estas declaraciones de Feijóo son declaraciones que están en contra de todo lo que recomiendan los manuales de campaña electoral. Y es que no conviene hablar de una victoria por amplio margen, porque si no, desmovilizas a los votantes. Ayer Guardiola quiso insistir en una presunta irregularidad o en una irregularidad, en una falta de limpieza de esta campaña electoral a cuenta de los 124, de las 124 papeletas que se robaron en la oficina de correos de Fuente de Cantos. Insiste Guardiola en este asunto, hablando de, bueno, ya digo, la falta de limpieza de las elecciones, cuando la Guardia Civil dice que esas 124 papeletas se las llevaron unos cacos que entraron en la oficina de correos para robar los 14.000 euros que había en la caja.
Y esto es inadmisible. Y esto lo tendríamos que denunciar todos, los políticos y los ciudadanos. No hay derecho a que haya personas que no puedan ejercer su derecho a voto.
Bueno, pues el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, fue en la misma dirección.
Cosas un poco extrañas, un poco raras que no habían pasado nunca y que nos hacen, ¿no?, a muchos sospechar sobre la limpieza de este proceso democrático que nos va a llevar el 21 de diciembre a elegir.
Cosas extrañas, dudas sobre la falta de limpieza de las elecciones. Esto es, este es el mensaje en el que ha insistido el Partido Popular antes de que se cerrase la campaña electoral. Claro, ayer a Sánchez le faltó tiempo para utilizar este asunto en el breve meeting con el que cerró la campaña.
Ella ya sabía que un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo.
Bueno, es difícil entender por qué el PP ha hecho esto. El PP es muy de equivocarse en la última semana de campaña. Es difícil entender algunas cosas que ha hecho Guardiola en esta campaña electoral. Por ejemplo, no dar entrevistas, por ejemplo, no participar en el debate del jueves. Se ha insistido mucho en que estas elecciones en Extremadura, las que se celebran mañana, son una especie de primarias, de las primarias, de una primera vuelta, de la primera vuelta de las elecciones generales que se celebrarán cuando se celebre. En España tenemos la costumbre de considerar a las elecciones autonómicas y a las elecciones locales como primarias de las primarias o como primarias de las elecciones generales. Y no es así, no es así. Es decir, las comunidades autónomas reclaman atención por sí mismas. Hay problemas que son comunes a toda España y hay problemas que afectan solo a alguna comunidad autónoma. Y la política no es solo si este ha dicho una cosa o el otro ha dicho otra. La política es resolver problemas, atender a las necesidades de la gente. Por ejemplo, Extremadura tiene un problema serio con el desempleo. El paro ha descendido. Es verdad que ha descendido. Se ha discutido este tema en la campaña electoral porque Guardiola dice que el paro se ha reducido más que nunca en la historia de Extremadura. Pero Extremadura sigue teniendo un diferencial de desempleo alto con la media nacional de hasta 5 puntos. Una campaña electoral tendría que ser la ocasión en la que los partidos políticos nos contaran o le contaran a los extremeños qué piensan hacer con este problema. Otro problema que hay en Extremadura. El 80% de los pueblos extremeños tienen una renta per cápita de solo 12.500 euros al año. Claro, esto está por debajo de la renta que suele tener alguien de la clase media en el conjunto de España. La mejora de la renta que se ha producido, porque ha habido una mejora de la renta en Extremadura, se ha producido paradójicamente a costa de una pérdida de la población. En Extremadura no existe el problema de la migración. El problema en Extremadura es que hay muchos extremeños que continúan emigrando. Extremadura es una comunidad autónoma con una gran capacidad de exportación, con un campo muy dinámico, pero sin dinamismo en el sector industrial. El sector industrial brilla por su ausencia. Produce Extremadura mucha energía, pero le faltan proyectos tecnológicos. Extremadura tiene un problema con el transporte. El famoso proyecto AVE Lisboa-Madrid, que beneficiará a Extremadura, pues sigue sin concretarse. Está pendiente la autovía A58 entre Cáceres y Badajoz, por donde circulan 4.000 vehículos al día. Son problemas de Extremadura que requieren respuesta política. E insisto, la política no es si este ha dicho esto o el otro ha dicho lo otro. Otro problema en Extremadura: la sanidad. Las listas de espera en sanidad han mejorado, pero Extremadura sigue teniendo las listas con las esperas más largas de toda España. Claro, si convertimos todas las elecciones autonómicas y locales en unas primarias de las generales, aumenta el divorcio entre la política y las necesidades de la gente. La política, insisto, no es si uno dice una cosa o dice la otra, sino cómo los políticos ayudan a resolver los problemas de la gente.
Nada, absolutamente nada.
Sánchez ha repetido desde hace meses que en el caso de su mujer, investigado por el juez Peinado, en el caso de Begoña Gómez, no hay nada, absolutamente nada. Pero la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado al juez Peinado ya en 4 ocasiones. El juez Peinado ha ido realizando su investigación, se han presentado recursos a las decisiones que iba tomando. La Audiencia Provincial de Madrid, hay cosas que ha corregido, pero en lo sustancial de la investigación, es decir, en que la investigación se tiene que llevar a cabo, la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado al juez Peinado. Y ayer volvió la Audiencia Provincial de Madrid a respaldar al juez Peinado. Le respaldó en el hecho de que esté investigando a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, su asesora, por malversación. Dice la Audiencia Provincial de Madrid que no era normal, que no fue normal que Begoña Gómez contratar a Cristina Álvarez como asesora, porque lo normal es que la persona que se contrate para atender a la mujer del presidente sea una persona experta en protocolo, y que en realidad lo que hizo Begoña Gómez es contratar a Cristina Álvarez porque era su amiga íntima. Y que es normal que el juez investigue porque Cristina Álvarez ayudaba a Begoña Gómez, no en el protocolo, sino en sus negocios. Claro, dice la audiencia, si se confirma este asunto, ahí hay un perjuicio para el patrimonio público, porque resulta o resultará que los españoles hemos estado pagando el sueldo de Cristina Álvarez no para que se ocupe de los asuntos de protocolo de la mujer del presidente, que hubiera sido lo normal, sino para hacer negocios, para apoyar a los negocios de la mujer del presidente. Ya sabes que en el mes de septiembre la UCO entregó al juez Peinado correos, bastantes correos que mandaba Cristina Álvarez solicitando ayuda a los patrocinadores para la cátedra de Begoña Gómez.
Nada, absolutamente nada.
No era nada lo de Begoña Gómez y la cosa sigue para adelante. Lo que efectivamente no ha sido nada ha sido lo de Yolanda Díaz. Como sabes también, Yolanda Díaz se puso estupenda cuando conocimos los últimos casos de corrupción, cuando conocimos los casos de acoso sexual en el Partido Socialista, y Yolanda Díaz pidió una remodelación profunda del gobierno y un cambio de dirección. Sánchez no le ha hecho ni caso, y para cubrir el expediente ayer se produjo una reunión en el Congreso de los Diputados entre los socialistas y Sumar, según dos espadas, secretarios de organización. Bueno, de la reunión no salió nada. Los de Sumar dijeron que la parte socialista del gobierno está bunkerizada, pero, por supuesto, Sumar no anunció ni que vaya a salir del gobierno ni que vaya a dejar de votar con los socialistas. Yolanda Díaz lleva eras geológicas lanzando órdagos que acaban en patéticas rendiciones.
Nada, absolutamente nada.
Las 7 y 13, las 6 y 13 en Canarias, te cuento más cosas con la ayuda de Daniel Santos. Operación Salida.
La que ya está en marcha estas Navidades y la que hasta el Día de Reyes esperamos en nuestras carreteras, más de 22 millones de desplazamientos. Como siempre, Tráfico insiste en la importancia de no unir alcohol con conducción.
Denuncia.
El juez de instrucción número 45 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado de gobierno en Madrid, Francisco Martín, por el dispositivo policial desplegado durante la última etapa de la Vuelta a España con motivo de las protestas pro-palestinas.
Casa Real.
La princesa Leonor continúa su formación militar y protagoniza su primer vuelo en solitario en el Ejército del Aire. La Casa Real ha difundido las imágenes donde la hija del rey realiza el trayecto por las cercanías de la base situada en Murcia a bordo de un Pilatus PC-21.
Ucrania.
Los líderes de la Unión Europea son incapaces de llegar a un acuerdo para el uso de los activos rusos y por eso emitirán eurobonos por valor de 90.000 millones para salvar a Ucrania de la quiebra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
99.715.
Hay sonidos que solo se escuchan una vez al año.
Este lunes, desde las 8:30 de la mañana, especial sorteo de la Lotería de Navidad en COPE, con Pilar Cisneros.
Comprueba si el gordo es tuyo en COPE, COPE.es y redes sociales.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
32.658, 3, 2, 6, 5, 8, serie 9, 0, 0, 9.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:15, 6:15 en Canarias, cierre de campaña para las elecciones en Extremadura. Guardiola es la candidata del Partido Popular, como sabes, es la favorita. Ayer cerró campaña asegurando que hay nerviosismo en el resto de partidos y sugirió que hay juego sucio.
Han robado votos en municipios de Extremadura. Y esto es inadmisible. A mí me sorprende que me ataquen por esto. Yo lo que veo en esta campaña, sobre todo al final de la misma, es mucho nerviosismo, es desde luego pocos valores, poca ética, juego muy sucio y de verdad que yo no quiero entrar ahí.
Guardiola habla de juego muy sucio por las 124 papeletas que se robaron en una oficina de correos. La Guardia Civil ya ha dicho que ese robo es un robo de delincuentes comunes que iban buscando sobre todo los 14.000 euros que había en la caja. El candidato socialista Miguel Ángel Gallardo ha asegurado que estas dudas expresadas por Guardiola lo que hacen es despreciar la democracia.
El final de campaña no puede ser más épico para ella porque se ha montado a lomos de una mentira que ya yo creo que ni siquiera ella se la cree, sigue empeñada en despreciar la democracia.
Ayer hubo reunión entre los representantes del Partido Socialista y los representantes de Sumar en el Congreso de los Diputados. Esta es la reunión que respondió a las exigencias de Yolanda Díaz para remodelar el gobierno. Bueno, no salió nada de esa reunión. Los socialistas expresaron su satisfacción porque el gobierno de coalición va a seguir funcionando. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La distancia es indisimulable entre las dos partes, aunque la continuidad de la coalición esté garantizada. Las dos horas de reunión de bajo perfil acabó sin acuerdos ni tampoco avances significativos. Eso expresó Sumar, cuya delegación fue encabezada por su coordinadora Lara Hernández. Enfrente, representando al PSOE, su secretaria de organización, Rebeca Torró, calificaba de positivo el encuentro. Toda vez tienen más puntos en común que discrepancias y recalcan haber ofrecido explicaciones por la corrupción y los casos de acoso sexual. Para Ferraz, en cualquier caso, el diálogo es y será la mejor herramienta para avanzar en acuerdos. La actitud inmovilista socialista, reprochó el socio minoritario, solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica que alimenta PP y Vox. Así, Sumar arrojó la enésima amenaza de que la persistencia del PSOE en el bloqueo a la legislatura puede poner en riesgo el acuerdo de investidura.
Y como te venimos contando, la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado al juez Peinado en su decisión de investigar a Begoña Gómez y a la que fue su asesora en Moncloa por malversación de caudales públicos. Patricia Rossetti.
Dice la Audiencia de Madrid que resulta dudoso y puede ser el primer indicio de malversación que el nombramiento del asistente haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez. Sería la primera vez, destaca, que este tipo de nombramientos no recae en un funcionario experto en protocolo para el mejor ejercicio de la función, sino que recae en una persona de su máxima confianza y no para dirigir sus pasos por un complicado mundo de formalidades, ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse del fiel cumplimiento del supuesto fin. Atender a sus intereses particulares con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público, dice la sala, y esa conducta parece que podría encajar en el tipo penal de malversación. No obstante, dicen los magistrados que en resoluciones anteriores ya se dijo que nada se objeta respecto del nombramiento de una asistente para la esposa del presidente del gobierno. Únicamente se ha puesto de manifiesto la posible extralimitación de sus funciones tendente a favorecer el presunto plan delictivo de la principal investigada, Begoña Gómez.
La exjefa de gabinete de Salomé Pradas ha declarado ante la jueza de la Dana que la exconsejera Salomé Pradas, un día antes de la tragedia, ya defendía el envío masivo de mensajes y que en ningún momento retrasó las alertas. Albert Domínguez, buenos días.
Buenos días. La mano derecha de la exconsellera de Emergencias asegura que el día antes de la tragedia ya se empezó a hablar de la posibilidad de enviar mensajes masivos a la población. Silvia Soria ha declarado como testigo y ha afirmado que Salomé Pradas no retrasó la emisión del Les Alert el día de la barrancada que se llevó la vida de 230 personas en la comunidad.
El mensaje del ex de Salert se nombró a las 7, se empezaron a debatir Basset y Jorge, la delegada intervenía, la consejera estaba a favor de que se mandara, no vi ninguna intencionalidad de retraso, sí que, insisto, antes de las 8 salió, volvió y dijo hay que enviarlo. ¿Con quién habló? Preguntárselo a ella, yo esa respuesta no la tengo.
La jefa de gabinete de Prada señala a la delegada Pilar Bernabé. Según dice, les transmitió el día de la dana que el temporal remitía a las 18 horas. En principio, esta declaración ante la jueza es la última hasta después de las fiestas navideñas. Se retomará el 9 de enero, cuando está previsto que comparezca ante la magistrada el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Los sindicatos sanitarios piden más tiempo para revisar el estatuto marco que ha propuesto la ministra Mónica García. De momento mantienen la convocatoria de huelga para el próximo 27 de enero. Carmen Lavalle.
Sigue abierto el diálogo entre Sanidad y los sindicatos del ámbito de la negociación y este lunes a las 10 de la mañana volverán a reunirse para seguir analizando el borrador del Estatuto Marco para el conjunto de los profesionales de la salud. De que haya acuerdo depende que desconvoquen definitivamente la huelga indefinida prevista a partir del 27 de enero. Fernando Ontangas es el responsable de Sanidad en el sindicato CESIF.
Estamos en disposición de poder hacer un buen texto en un tiempo prudencial relativamente corto.
Los que sí mantienen la movilización con fechas aún por determinar son los médicos que el miércoles se desmarcaron de las negociaciones y siguen pidiendo un estatuto propio que Sanidad considera inviable. Otra agrupación también de médicos ha convocado una huelga para los próximos 14 y 15 de enero.
Se ha encontrado un nuevo jabalí muerto por la gripe porcina. Con esto son ya 27. La investigación europea no ve indicios de que la peste porcina haya salido de un laboratorio. Barcelona, Sergi Tor.
Pasadas más de 3 semanas de los primeros positivos, todavía falta la respuesta fiable a la gran pregunta: ¿cómo llegó el virus que infectó a los jabalíes y que ha puesto en jaque al sector porcino? No hay certezas y sí descartes. La teoría del bocadillo infectado, propagada por el propio Gobert de Salvador, ya decayó. Y ahora el Gobert defiende que el laboratorio IRTA investigado no es el causante de la salida del virus. Óscar Orde, hecha conseller de Agricultura, valora un informe de los técnicos de la Comisión Europea.
De que no hi ha cap indici, que no hi ha cap evidència de que el virus, que l'origen del virus sigui del laboratori Cresa. Que les instal·lacions i els protocols estan bé.
No hay ni indicio ni ninguna evidencia que se pueda conducir a pensar de que el virus haya salido del laboratorio Cresa. Los protocolos y las instalaciones están bien. Recordemos que a causa de la crisis el precio del porcino se ha desplomado y el sector calcula unas pérdidas de 30 millones de euros semanales por el cierre de algunos mercados importantes como Japón, México o Filipinas.
Y la princesa Leonor ha protagonizado su primer vuelo en solitario como piloto del Ejército del Aire. Es un paso más en su formación castrense tras su paso por la Armada y el Ejército de Tierra. Murcia, Javier Raid, buenos días.
Buenos días, Fernando. Así suena un Pilatus PC-21, el aparato donde la princesa Leonor completaba ayer su primer vuelo en solitario sobrevolando la Manga del Mar Menor y Cabo de Palos. Es parte de su formación militar aquí en San Javier, en la Academia General del Aire. Cumple la heredera su cuarto mes de instrucción técnica y práctica y lo hace como alférez del Ejército del Aire y del Espacio. Durante este periodo de formación, Leonor ha seguido un programa intensivo para adquirir conocimientos aeronáuticos y también aprender a manejar este modelo de avión en el que vuela, el Pilatus PC-21. Para llegar a esta llamada suelta o vuelo en solitario, la princesa de Asturias ha tenido que superar la correspondiente formación teórica y también las sesiones de simulador y los vuelos de instrucción. Recordamos que Leonor se incorporó a la Academia General del Aire en San Javier el 1 de septiembre junto a otros 74 cadetes y que su formación militar está previsto que concluya en julio del año que viene, 2026, exactamente 38 años después de que lo hiciera su padre, el rey Felipe VI.
El gobierno de Donald Trump ha hecho públicos nuevos documentos relacionados con el caso Epstein. no se publican, no ha publicado todavía la totalidad de esos documentos. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado una primera tanda de archivos sobre Jeffrey Epstein para cumplir parcialmente una ley que obliga a desclasificar estos documentos. De momento, incluyen fotos, registros de vuelos y archivos policiales. Pero la divulgación es aún incompleta. Va a haber más entregas en las próximas 2 semanas. Por ahora hay pocas referencias a Donald Trump, el presidente, aunque el gobierno admite que su nombre aparece en esos archivos varias veces. Lo más llamativo hasta ahora, Bill Clinton, el expresidente demócrata, sí que figura en varias fotografías difundidas ahora sin que exista acusación penal contra él de momento. La publicación de momento ha provocado críticas en el Capitolio, que acusa a la administración Trump de lentitud, de frenar la transparencia, alegando protección de las víctimas. ¿Creen algunos republicanos que han roto con el presidente? ¿Que este está protegiendo no su propia imagen, sino a varios donantes millonarios que podrían haber estado implicados en esta gran red de trata de menores?
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegan a tu casa las comidas o cenas de Navidad y hay una forma de quedar muy bien. Las recetas de nuestros platos preparados del Corte Inglés que cocinamos por ti. Elige mariscos elaborados. Solomillo Wellington, pulpa rellena, confit de pato, caldereta de rape, salsas, guarniciones, postres o menús a tu gusto. Para que esta Navidad todo el mundo disfrute. Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este sábado 20 de diciembre. Nos quedan pocas horas para despedir el otoño y vamos a tener lluvia, cielos cubiertos y nieve en las montañas. Extremadura vive una jornada de reflexión. Ayer cierre de campaña. La candidata del Partido Popular, que como sabes es la favorita, insistió en que no está habiendo juego limpio.
Y esto es inadmisible. Y esto lo tendríamos que denunciar todos, los políticos y los ciudadanos. No hay derecho a que haya personas que no puedan ejercer su derecho a voto.
Habla Guardiola de falta de limpieza, refiriéndose al robo de 124 papeletas en una oficina de correos que, según la Guardia Civil, en realidad es un robo de la delincuencia común que buscaba el dinero de la caja. Sánchez, ayer en el cierre de campaña, utilizó este error claro del Partido Popular.
Ella ya sabía que un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo.
Y te cuento también que la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado de nuevo al juez Peinado en su investigación sobre el caso Begoña Gómez. Lo ha respaldado de nuevo, en este caso por la imputación de malversación a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, que fue su asesora en Moncloa. Dice la Audiencia de Madrid que, hombre, que es muy raro que Begoña Gómez contratase como asesora a Cristina Álvarez, porque lo normal es que una asesora de la mujer del presidente sea alguien que se dedica al protocolo y no que sea una amiga íntima como Cristina Álvarez, que se dedicó a ayudar a la esposa del presidente a hacer negocios. Te cuento más cosas con la ayuda de Daniel Santos. Pedro Sánchez, el presidente más sancionado de la democracia por la Junta Electoral Central.
Le expedienta por cuarta vez en una campaña. De hecho, ya le ha impuesto tres multas que suman 4.200 euros y este pasado viernes acordó abrirle un nuevo expediente sancionador.
Aumentan un 22,5% las mujeres que renuncian a declarar contra su agresor.
Y durante cada día del tercer trimestre de este año se realizaron en España casi 600 denuncias por violencia de género. Son datos del Consejo General del Poder Judicial, entre los que destacan el aumento de las mujeres que renuncian a testificar contra sus agresores.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hace pública una parte de los documentos del caso Epstein,
cumpliendo parcialmente con la obligación de liberar todos los documentos pertenecientes al caso tras el proyecto de ley aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Donald Trump, amigo personal del pederasta.
Y desde ayer tenemos en marcha la operación especial de tráfico con motivo de la Navidad. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Deseando escuchar tus recomendaciones cinematográficas para el fin de semana.
No sé yo si alguna te va a gustar, porque la primera tiene mucha animación.
Anda.
Además digital, de estas superpotentes.
¿A ti te ha gustado?
A mí me ha gustado, me ha
bueno,
gustado.
Pues ya está.
Avatar, Fuego y Ceniza.
El fuego vino de la montaña, arrasó nuestro bosque.
Este mundo es mucho más profundo de lo que imaginas. Si quieres propagar tu fuego, me necesitas.
Es la tercera de las cinco que va a haber de Avatar. No has visto ninguna de Avatar, ¿no?
No, ya lo siento.
No te ha atraído demasiado los muñecos verdes estos.
Esto es... Vamos a ver, alguna promo.
Vamos a ver, la primera fue una película muy espectacular porque sí, lleva la animación. Es la
historia,
película más taquillera de la historia, la siguiente también. O sea, eso tiene un mérito enorme James Cameron. Digo, aparte de haber hecho otras películas como Aliens el Regreso, Terminator 2, Abyss.
A mí los Aliens sí que me gustan.
Titanic, o sea, que es que, claro, el Alien segundo es muy bueno, el suyo sí, también, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho aquí? es una familia en un mundo donde está siendo explotado por los humanos, y esta familia en la cual el padre es un humano convertido en Navi a través de una clonación, un proceso de clonación es complicado, pero se entiende bien, huye de un coronel que le está persiguiendo porque él ha sido marín, y entonces van pasando cosas. Entonces, ¿qué tiene de interés esta tercera? Primero, que a la primera los malos eran los humanos. En la segunda había ya un poquito de clones también. Aquí hay malos también que son navis, indígenas, por decirlo así. Con lo cual, cada vez se va pareciendo más a los buenos westerns, a películas como la de Kevin Costner, Bailando con Lobos, donde hay un matiz con el indigenismo, de menos, digamos, no ser tan ingenuo respecto al, sí, al indígena. Y luego cada vez se parece más a Apocalipto, porque Apocalipto tiene un interés enorme, porque ahí plantea cómo el colonizador, en teoría, que es España, viene también a liberar a unos pueblos que están siendo oprimidos por otros pueblos indígenas.
Bueno, apasionante.
Con lo cual, tiene interés, y sobre todo, es un espectáculo increíble. O sea, tiene una batalla final de 40 minutos. Vista en IMAX y con sonido Atmos es impresionante, porque nunca has visto esas criaturas, esos colores, esos brillos. Es fascinante. Le doy un 7 a Avatar Fuego y Ceniza. Y luego hay una miniserie cómica que me ha gustado bastante, aunque es Rowan Atkinson, Mr. B, que aquí no interpreta a Mr. B, sino a Mr. Bigley, que en la anterior película se enfrentaba a una abeja, aquí se enfrenta a un bebé, y el título es El hombre contra el bebé.
Siento molestarle, señor, estamos investigando la desaparición de un bebé.
¿Un bebé? ¿Un bebé desaparecido?
¿Qué quieres decir, papá?
¿Qué pasa, Trevor?
Es una historia muy larga.
Es de morirse de risa, a mí me ha gustado mucho, porque es la típica patochada de Rowan Atkinson, pero que es un tipo que está de conserje en un colegio. Organiza la representación teatral del nacimiento de Jesucristo, y entonces le dejan un bebé allí, que supuestamente la deja una señora del pueblo para que lo pongan en el Belén, y cuando se van todos, ahí sigue el Belén y no viene nadie a recogerlo, y resulta que no es el de la señora, nadie sabe, entonces tiene que cargar con él hasta Londres, donde va a estar en una mansión con el bebé. Y la película se va convirtiendo cada vez en una fábula navideña preciosa, además con un componente religioso interesantísimo, muy divertido, muy en la línea de Mr. Bean también, con un humor muy british. Son 4 episodios, son 2 horas
pero
en total.
Es de plataforma,
es de plataforma, es de Netflix, y me ha parecido una fábula.
El hombre contra el bebé.
Le doy también un 7.
Bueno, tenemos 2 notables.
Pues sí, y ahora vamos con un 8 además, porque es una serie tragicómica que es la 6ª temporada, pero que si no has visto, te la aconsejo.
La he visto.
Sí, todas las criaturas grandes y pequeñas.
Ya. No ha sido fácil encontrar a un ayudante cualificado.
¿Puedo empezar, señor Herriot?
Los animales son la parte más sencilla. Las personas suelen dar más problemas.
Si algo nos enseña esta guerra, es que nos aferremos a lo que amamos.
Yo no quiero... Ay, mira, esta la sintonía. Yo no quiero romperte tu 8,
pero... a ti te agota un poquito, ¿no?
Vamos a ver, yo cogí con gana. Se deja ver.
Se deja ver.
O sea, esto que después de la cena ya no te queda ni media neurona. ese momento del
tú
día...
Tú quieres algo así más elaborado.
Y entonces, pues hombre, ves un capítulo, por los bichos y tal. Y llevan unas chaquetas de tweet maravillosas.
Estupendas y tal. Y panas y tal.
O sea, una cosa...
Es típica... son hobbits
es muy británico todo, sí.
A mí me cae genial.
Y en Navidades... Pero al tercer episodio ya
yo me lo paso genial.
De la vaca que ha parido y...
Ahora cada vez tienen menos importancia las vacas porque cada vez la gente tiene más mascotas. Y empiezan a surgir conflictos más existenciales.
¿Por qué nos venden la sexta temporada?
Es la sexta temporada porque es de las películas con más éxito británicas, de las series más... A mí deliciosa, me parece. Hay un especial de Navidad, el 30, que será maravilloso. No te aburren, porque son conflictos que van evolucionando, ya están en la posguerra, con todas las heridas que ha dejado la guerra, muchos de ellos, con las relaciones que pasan sus crisis. A mí me entusiasma, o sea, me parece genial como serie. Y efectivamente, el 8 me he tirado un poquito para arriba y tal.
Es como una tisana.
Sí, ya, pero es que, entra una valeriana de estas, y tal.
Llega un momento que te duerme antes de que...
Bueno, a veces eso es una cosa estupenda. Hay gente que le cuesta dormirse, ¿no? O sea que esto le viene bien. A mí me parece
todas las
encantadora.
Las grandes y pequeñas que está en Filmin.
Está en Filmin, efectivamente. Sí. Y volvemos otra vez a Netflix porque han acertado con una distopía. Siempre en Navidad hay alguna película dura. De hecho, esta semana hay también una adaptación del Extranjero de Camín que es terrible. Es muy dura.
Buenas.
Muy dura, sí, pero a mí me ha parecido... que es enormemente literaria, conecta poco y tal.
Ya.
Y he elegido.
Bueno,
como,
es que la obra de Camus.
Claro, es como es. Entonces,
es lo que es.
Es arte y ensayo.
Hoy ha muerto mamá, no sé si claro. Es hoy o fue ayer.
Esto es todo así.
Así empieza la obra,
así.
¿Eh?
Sí, así es. Así es la película. Un tío que le acusan de. Y le da igual todo, sí. Y no tiene ninguna moral, pero ningún sentimiento
es
tampoco.
Es un
dices,
del nihilismo, o sea, interesante.
Sí, es interesante, pero todo lo contrario de todas las criaturas grandes y pequeñas. O sea, no me vaya de un extremo a otro, entiéndeme. ¿No? O sea que he preferido ir a otra distopía sí. Más, que es una ambiciosa y sobrecogedora producción de Corea del Norte. Se titula El Gran Diluvio.
Ha colisionado un asteroide. Está diciendo que vamos a morir todos.
Es el fin de la humanidad moderna.
Todos nosotros moriremos en este lugar.
Tiene que crear
el fin
humanidad.
De la humanidad.
Siempre en Navidades hay alguna moderna. De estas.
Claro, es el fin del mundo.
Y,
claro,
y los
Navidad
coreanos.
En realidad es la segunda venida. O sea,
claro,
decir,
si no, te veo súper
escatológicamente.
Has pasado de Camus a la escatología. Es impresionante la capacidad que tenemos aquí. No es estupenda. A mí me ha gustado El Gran Diluvio porque sí. Es, por una catástrofe, es un poco como Flow, la película de dibujos animados que arrasó el año pasado,
sí.
Con un universo en el que suben las aguas hasta el punto, hasta el piso 38. O sea,
no
que, y entonces es como, digamos, una versión bíblica de una plaga y dices, bueno, ¿qué hago? Y entonces la protagonista es una madre con un niño, lo cual tiene interés, pero lo interesante es que de pronto se da cuenta de que hay agentes secretos buscándola a ella y al niño. No sabe por qué. Y entonces ahí entra un componente de ciencia ficción, de inteligencia
es
artificial.
Thriller también.
Que es un thriller de ciencia ficción que se le va un poquito de las manos al director, a Kim Byung-woo, pero está muy bien
el
hecha.
El Gran Diluvio, ¿puntuación?
Está bastante bien, le doy un 6,5. O sea,
bueno, vamos a ver las recomendaciones,
bien.
Entonces. Por resumir, Avatar, Fuego y Ceniza, Jerónimo Lagustavo, lo nuevo de James Cameron, animación, El Hombre contra el Bebé, Historia Navideña, que también le ha parecido enternecedora, un 7.
Miniserie.
Todas las criaturas grandes y pequeñas, una valeriana con mucho estilo, ¿no? Un 7
sí,
también. 6,5, 7.
No, un 7, vamos a darle un 7.
Y El Gran Diluvio no le ha gustado nada El Extranjero.
Sí.
Para ser claro.
No, el extranjero es que me ha dejado baldado. Entonces digo, y además que no me creo a ningún personaje. O sea, es un tío sin sentimientos, sin esto. Y luego cuando hablan, parece que está escrito por un autor de primera fila, como era su autor. Entonces, Albert Camus.
Te parecen poco verídicos los diálogos.
Claro, sí.
Bueno, gracias, Jero.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura. Y en COPE te lo cuenta Jorge Bustos.
El futuro se juega en Extremadura.
Sigue este domingo desde las 8, una noche electoral clave.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Hola, soy Raúl. Te acabo de hacer un arañazo aparcando. Sé que esperabas mi teléfono en vez de este décimo de Navidad, pero he pensado que ¿por qué no las dos cosas? Este décimo dice, lo siento, cuenta conmigo y con mi seguro. Así que espero que nos toque y que el toque que te he dado se arregle pronto. Firmado, un vecino que no te vio antes, pero espera verte pronto. ¡Jo, qué tío más majo!
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, super tecnoprecios en tienda, web y app del Corte Inglés.
Van a dar las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Esos días que entran son días duros para los que viven en la calle. Duros porque hace mucho frío y duros porque muchos de ellos, muchos de los que viven en la calle, van a estar solos. Navidades en soledad. Navidades en soledad. Para los que están en la calle, he salido a un centro del Ayuntamiento de Madrid para encontrarme con algunas de las personas que son atendidas. El Ayuntamiento de Madrid tiene un dispositivo especial para facilitar las cosas a los que están en la calle en los días, en los meses de más frío. Y me he encontrado con los que están allí refugiados, y me he encontrado con otras personas que han vivido mucho tiempo en la calle y que me han contado sus historias. En España viven en la calle 30.000 personas, y estas fechas son duras. En realidad todas las fechas son duras para quien vive en la calle, pero estos días son especialmente complicados porque el que está en la calle solo, viviendo en soledad, viviendo en circunstancias muy complicadas. Estoy aquí con Rosa María y con Carola, que han vivido muchos años en la calle y que ahora están acogidos en un centro del ayuntamiento. Buenos días, Rosa María. Buenos días. ¿Cómo estás?
Yo bien, ahora mismo bien.
¿Cuánto tiempo has estado en la calle?
Tengo 57 años, he estado...
Estás estupenda, ¿eh? Para los 57.
También, ¿verdad? Mira cuando me pongan la tequilla.
¿Cuánto tiempo has estado en la calle?
Mucho, desde los 22 años.
¿Y por qué estabas en la calle?
Porque era drogadista. Entonces, mis padres murieron. Y cuando murieron mis padres, mis hermanos ya no me querían. Y entonces me estuve en la calle.
Oye, ¿y ahora estás aquí en este albergue de la... del ayuntamiento?
En San Isidro también.
¿Cómo son las navidades? ¿Cuándo se viven en la calle?
Como otro día cualquiera.
Sí.
Para mí, vamos.
Claro, tú has pasado muchas noches buenas en la calle.
Muchas.
¿Son especialmente tristes o no?
No, ya. Yo, para mí la Navidad es para los niños, chicos. Pero una vez que dejan a mí, no sé. Hombre, si tuviera mi familia, pues madre, pues reunirme,
pero... Pero tienes familia tú ahora.
Tengo familia, tengo hermano.
Tienes hermano. ¿Y os veis o no os veis?
No.
¿Qué líos en la familia?
No, calla, río. Es que cuando yo empecé con las drogas, mi hermano me repudiaron y no... No es que me repudiaran, es que me dijeron que me quitaba o no me querían, y yo dije, pues no, por culo.
¿Y ahora qué tal vas con...?
No me drogo, ya no me drogo. Ya... Hace muchos años que no me drogo, pero bien. No, mi familia está.
¿Tu familia son estos amigos que están
aquí? Exactamente.
Feliz Navidad.
Estos son mi familia.
Carola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú cuánto tiempo has estado en la calle?
Por periodos cortos consecutivos durante 6 años. El resto del tiempo lo he pasado en pisos baratos de acogida. Pagando un alquiler, pisos donde se distribuye droga, donde los inquilinos consumen.
¿Tú cómo has pasado las Navidades cuando estabas en la calle? ¿Cómo eran las Navidades?
Ese es el tema, ¿no?
Ese es el tema. El tema es el que tú quieras.
Vale. Pues mire, mi tema es... descansar.
Pero se siente mucha soledad.
Se siente mucha soledad y mucho desamparo. Yo tenía la suerte de que pidiendo en un supermercado y regalando una receta o una poesía, me daban todo lo que necesitaba para comer y dinero y todo. Pero dejé de ser periodista y traductora, que son mis profesiones, porque tuve una depresión mayor, soy bipolar, y perdí el hilo. Y
ahora, ¿cómo estás?
Ahora estoy deprimida. Y
te veo una cara muy guapa, muy incluso alegre, diría.
Ya, porque estoy alegre. Mi hermana me dice que mi diamante es la alegría. Bueno, las Navidades, pues yo lo paso mal, porque mi familia, mi madre está en una residencia, entonces ella se ha acostumbrado, se ha institucionalizado en la residencia. Está como en la película esta de cadena perpetua, que llaman al término institucionalizado, de quien se ha habituado ya a las normas de la cárcel y no sabe vivir fuera de ella. Pues a mi madre le pasa igual con la...
¿Y no la ves tú en Navidad a tu madre?
En Navidad no la veo. La invitan a cenar, mi hermano, por mi cuñada, no me quiere en su casa. Sí. Y mi hermana me dijo un día, yo si fuera tú me tiraría por la ventana.
Fíjate.
Con una depresión mayor.
O sea que es complicado la relación, son complicadas las relaciones con la familia.
Sí, desde que murió mi padre, Dios le bendiga, que...
¿Cómo se llamaba tu padre?
Enrique.
Desde entonces la cosa ha ido mal.
Sí, sí. A mí me rompió, me destrozó. La muerte de mi padre era mi cable a tierra.
Bueno, pues feliz Navidad, Carola.
Feliz Navidad.
Algunas de las personas sin techo con las que estoy hablando están acogidas en el Centro Pinar de San José del Ayuntamiento de Madrid, que tiene en marcha una campaña especial con motivo del frío, para que las personas que están en la calle y durante estos meses sufren especialmente por el frío puedan ser atendidas. Voy a entrar en este centro municipal. Aquí he quedado... con Juana, estoy en la recepción. Buenos días. Juana, buenos días.
Buenos días.
Gracias por recibir.
Nada, aquí estamos.
Juana, cuéntanos cómo funciona este centro.
Vale, este es el centro.
¿Podemos dar una vuelta?
Sí, claro.
Venga.
Este es el centro de emergencias Pinar de San José, que está del Ayuntamiento de Madrid, para con la gestión del Grupo 5, para alojar a todas esas personas de la ciudad de Madrid que se encuentran en situación de calle en los meses más fríos de invierno. Este centro tiene...
Solo para cuando llegan los meses de invierno.
Desde el 23 de noviembre al 30 de marzo, siempre. 129 días, exactamente.
¿Y vienen aquí porque ellos piden venir o...?
Ellos siempre piden la plaza a través de SAMU Social. Ajá. SAMU Social valora y nos hace las derivaciones.
¿Qué es el SAMU Social?
El Servicio de Emergencias Sociales de Madrid.
¿Y cómo funciona este centro?
¿Este? Sí. Pues SAMU Social nos hace las derivaciones y el centro no tiene acceso directo, ¿vale? Siempre vienen derivados por SAMU Social y acuden a una parada de autobuses que hay en Plaza Elíptica. El autobús sale, hay dos, uno sale a las 7 y otro sale a las 8.
¿Pero hay algún requisito para que puedan venir aquí?
No, no, en principio no. Está orientado para ciudadanos que tienen vinculación con Madrid, pero SAMU Social atiende. El requisito es que la derivación nos la haga SAMU.
Ya. ¿Y el SAMUR qué criterio utiliza para mandarlos aquí?
Está dando entrada a casi todas las personas que piden el alojamiento.
Estamos delante de un pasillo, dormitorios 1 a 9, camas 1 a 82. ¿Podemos entrar?
Podemos.
Bueno, cuéntanos qué vida se hace aquí.
A ver, este centro tiene 150 plazas, ajá, solamente de pernocta, a excepción de 40 de ellas. 40 plazas tienen centro de día, que son personas más vulnerables. Esto es la habitación de mujeres.
Sí, dormitorio número 9.
Eso es.
¿Cuántas personas duermen? ¿Cuántas chicas duermen?
Ahí 20.
Avanzamos por un pasillo, a los dos lados hay habitaciones que son más
pequeñas. Mujeres también, de 12 y de 10, mujeres. Y así, cada habitación tiene su cuarto de baño.
¿Y hay algún horario obligatorio?
Para las personas que solamente pernoctan en el centro, sí. Para las que quedan en centro de día, ellas pueden hacer uso del centro de día, de los baños cuando quieran. Lógicamente, hay horarios de comedor.
Ya, pero se tienen que levantar a una cierta hora, a partir de una determinada hora tiene que haber silencio.
Sí, se tienen que levantar con el horario del desayuno, que es hasta las 9. Y a partir de las 11:12 tiene que haber silencio en el centro, claro.
Oye, ahora mismo no hay nadie ya en las habitaciones. Y luego, ¿cuántas comidas dais?
Desayuno, comida y cena. Y para las personas que no tienen centro de día y abandonan el centro, se les da un picnic para que puedan comer fuera del centro.
Ah, para los que solo vienen a dormir.
Eso.
¿Y hay más de los que pasan aquí todo el tiempo o de los que solo vienen a dormir?
Sí, hay 40 plazas de centro de día, 150 plazas en total.
¿Cómo son las personas que vienen aquí?
Pues es un perfil muy variado. Desde 18 años hasta lo que se alcance. Sí. 80, 82 hemos llegado a tener.
¿A 82 años?
Sí, sí, sí. Y los perfiles pues son muy variados. Tenemos 42 plazas de mujeres y 108 de hombres. Ajá. Y de franja de edad, de nacionalidades, es un perfil muy variado.
Gracias, Juana.
Nada.
Una de las personas que duermen en este centro es Juan. Juan, buenos días.
Buenos días.
Juan, tú duermes habitualmente en la calle. Cuando hace frío te vienes a dormir aquí.
Pues cuando hay campaña de frío.
Cuando hay campaña. ¿Y pasas todo el día aquí o solo la noche?
Bueno, yo tengo centro de día.
¿Eso qué significa?
Que tenemos almuerzo, desayuno, cena. Puedes estar aquí todo el día y darte una vuelta por ahí si gustas. Y en la noche ya ir a dormir. Cosa que no pasa con un grupo de gente que tiene que esperar el bus. Eso solamente vienen a dormir. ¿No?
¿Por qué acabaste tú en la calle, Juan? ¿Cuánto tiempo llevas?
En la calle, bueno, yo esporádicamente he estado dormido en el aeropuerto. En verano he dormido por ahí, por Montera, qué sé yo. Gente, si juntamos todo el tiempo, digamos que tengo, sumando todo, unos 2 años y medio, 3 años en la calle.
Pero, ¿por qué acabaste en la calle? Antes vivías en...
Bueno, yo soy una persona sola. Antes vivía en Ceseña, trabajaba en mudanza. Y bueno, por falta de documentación y por una enfermedad que me vino respiratoria, pues se acabó.
Así se pasa la Navidad en este centro municipal, puesto a disposición de quien está en la calle por el Ayuntamiento de Madrid. Días difíciles, días de soledad, días en los que uno se acuerda de la familia. No es difícil, no es difícil cuando escuchas muchas historias, no es difícil acabar en la calle.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si usas Wallet por 1 euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercon.com 900-102-101.
Esta Navidad aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.